Porque construir una ciudad sustentable es tarea de todos, comienza Ciudad Verde en Radio Universidad de Chile, un espacio producido por la Asociación de Municipalidades EMESUR y la empresa intermunicipal EMERES para conversar sobre medio ambiente, sustentabilidad y gestión de residuos. A partir de este momento, el periodista Pablo Mora nos invita a conocer proyectos, tendencias e innovadoras iniciativas medioambientales que están transformando la ciudad y mejorando la calidad de vida de todos sus habitantes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, martes 9 de octubre, estamos comenzando un nuevo capítulo de Ciudad Verde por Radio Universidad de Chile. Estamos en la 102.5 FM y también en radio.uchile.cl. También te recuerdo que podemos conversar en Instagram, en mi cuenta Pablo Mora A, para que puedas proponernos temas o hacer comentarios de los programas. Todo comentario, por supuesto, será muy bienvenido. Vamos con el programa de hoy, estaremos conversando con Jorge Moller. Él es fundador de Regenera Chile y participó recientemente como expositor representando a nuestro país en el primer Congreso Latinoamericano de Sostenibilidad, Ecología y Evolución que se realizó en Costa Rica hace algunos días. Vamos a estar hablando de lo que es Regenera Chile y su experiencia en lo que es el turismo sustentable, especialmente su trabajo con comunidades indígenas locales. También les voy a contar de la realidad de la contaminación del aire en el mundo a partir del último informe de la Organización Mundial de la Salud, que entre otros datos señala que más de 7 millones de personas fallecen cada año por culpa de la contaminación del aire. Bueno, ahí vamos a estar dando detalles de esta situación. Antes, escuchamos a Queen en Ciudad Verde.
We'll be right back. But life still goes on. I can't get used to living without you by my side. I don't want to live alone. Hey, God knows, got to make it my own. So baby, can't you see, I've got to break free. I've got to break free.
Lo que pasa en Chile y el mundo en materia medioambiental está en Ciudad Verde de Radio Universidad de Chile, 102.5 FM.
¿Sabían ustedes que 9 de cada 10 personas respira aire contaminado en el mundo? ¿Y que 7 millones de personas fallecen cada año por culpa de la contaminación del aire? Tremendo. Bueno, esos son los resultados que arrojó el último informe de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, resultados que además son muy similares a los del año anterior, a los informes anteriores sobre contaminación del aire que este organismo dio a conocer en el año 2016, lo que en sí ya implica una mala noticia, pues quiere decir de alguna forma que en estos 2 años no ha habido prácticamente ningún progreso. El tema es realmente grave porque respirar aire contaminado causa 4 veces más muertes que el SIDA, la tuberculosis y la malaria juntas, causando estas 7 millones de muertes al año, casi tantas como todos los cánceres conocidos. Bueno, y las principales fuentes de contaminación del aire por partículas, según la OMS, son el uso ineficiente de la energía en los hogares, la industria, los sectores de la agricultura y el transporte y las centrales eléctricas de carbón. En algunas regiones, además, la arena y el polvo del desierto, la quema de desechos y la deforestación son fuentes adicionales de polución que también pueden agravarse por factores geográficos, meteorológicos y estacionales. Todas estas partículas penetran en el organismo a través de los pulmones y el sistema cardiovascular. Estos 7 millones de muertes, según los cálculos de la OMS, están causadas en su gran mayoría por 5 dolencias... que algunas veces se dan incluso de forma simultánea, como por ejemplo la neumonía, el ictus, la cardiopatía isquémica, enfermedad obstructiva pulmonar crónica y también el cáncer del pulmón. Los más afectados son los niños, de hecho en ellos recae la mayor parte de los casos de neumonía. También las personas que realizan sus trabajos en exteriores y las mujeres, ya que son sobre todo ellas, según la OMS, las que se encargan de las tareas domésticas y la contaminación generada en interiores para cocinar, iluminar y generar calor las afecta tremendamente. La OMS calcula que 3.000 millones de personas en el mundo carecen de sistemas de cocina mejorada, por lo que preparan sus alimentos quemando materia orgánica, simplemente, que tiene por supuesto consecuencias mencionadas ya en la salud. Esto tiene parte de culpa de que el 90% de los fallecimientos relacionados con la polución se produzcan en países de ingresos medios y bajos, específicamente en África y Asia, aunque no solo ahí, ya que la contaminación de las megaciudades que abundan en ellos también es responsable. Entre las urbes, entre las ciudades de más de 14 millones de habitantes, las que tienen una peor situación son, por ejemplo, Nueva Delhi, El Cairo, Bombay, Pekín, Shanghái, Estambul, Buenos Aires y Sao Paulo en Latinoamérica. En el caso de los niños, un número creciente de investigaciones demuestran que el aire contaminado es tóxico para su cerebro y afecta su desarrollo cognitivo. Las evidencias en este sentido son bastante contundentes. De hecho, durante la primera década del siglo XXI empezó a acumularse evidencia de lo que se llamó una pandemia de neurotoxicidad en niños. los médicos en ese momento detectaron un aumento en la incidencia de, por ejemplo, autismo, trastorno por déficit atencional, hiperactividad, dislexia y otros problemas cognitivos, y lo atribuían a un conjunto de conocidos neurotóxicos, como por ejemplo el plomo, el metilmercurio o el tolueno, e incluso, y varios indicios apuntaban a que al menos parte de ellos podrían proceder del tráfico vehicular. Y más recientemente, en el año 2017, investigadores estudiaron también a lo largo de un año la relación entre niveles de contaminación dentro y fuera de las salas de clases y la capacidad de atención de estos niños y niñas. Y el resultado fue que los incrementos en los niveles ambientales procedentes del tráfico se asociaron a una disminución en todos los procesos de atención en las salas de clases. Los días, por ejemplo, de más polución, los niños mostraron un retraso equivalente a más de un mes en la mejora natural de la velocidad de respuesta. Ahora, este informe de la Organización Mundial de la Salud tiene una parte positiva, sí, aunque no lo crean, porque aunque los niveles de polución en el aire permanecen prácticamente iguales desde el año 2010, ya se están rebajando en algunos lugares, especialmente en Europa y América. Además, la OMS destaca que hay países que están tomándose muy en serio el problema. Por ejemplo, China, donde se encuentran algunas de las ciudades más contaminadas, ahí se están tomando medidas de choque contra la contaminación. También la India, que está implantando importantes programas para sustituir las cocinas contaminantes por otras limpias, o por ejemplo la Ciudad de México, que ha adquirido importantes compromisos para promover el transporte público y prohibir los vehículos diésel. En fin, cambios que poco a poco comienzan a verse en los países que más sufren de contaminación del aire, pero que sin duda no son suficientes como para disminuir drásticamente los millones de muertes que la contaminación produce alrededor de todo el planeta. Un problema no solo de salud pública, sino que lisa y llanamente de derechos humanos, del derecho humano a respirar un aire limpio de contaminación. Momento de la música, escuchamos Buscando un símbolo de paz de Charlie García. We'll be right back.
La sustentabilidad está presente en Radio Universidad de Chile. Esto es Ciudad Verde en el 102.5 FM.
Estamos de vuelta en Ciudad Verde por Radio Universidad de Chile para conversar sobre turismo sustentable con nuestro invitado de esta semana. Se trata de Jorge Moller, cofundador de la organización Regenera Chile, quien participó como expositor representando a nuestro país en lo que fue el primer Congreso Latinoamericano de Sostenibilidad, Ecología y Evolución, que se llevó a cabo hace algunos días en Costa Rica. Bueno, en esa oportunidad Jorge Moller habló de turismo sustentable y de sus 20 años de experiencia trabajando con comunidades indígenas locales, un poco ahí para desarrollar experiencias turísticas desde la perspectiva de la educación ambiental. Vamos a conversar de estos temas con Jorge Moller. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido a Ciudad Verde.
Hola, muchas gracias por la invitación al programa y feliz de estar aquí compartiendo un poco la experiencia de haber estado representando a Chile en Costa Rica en temas de sustentabilidad y sobre todo comunidades.
Claramente.
Una cosa muy humana.
Perfecto. Jorge, y en ese sentido, lo primero, ¿por qué no nos cuentas cómo estuvo ese Congreso Latinoamericano de Sostenibilidad, Ecología y Evolución que se realizó en Costa Rica? ¿Cómo se fueron dando las cosas ahí?
Estuvo increíble. Bueno, Costa Rica es un país que tiene esto en el ADN.
¿Ya?
Ellos son muy proactivos en juntar gente para hablar de sostenibilidad tanto a nivel nacional como internacional. Están siempre provocando este tipo de eventos. Así que bueno, este es el primero en su tipo,
¿ya?,
que es bastante transversal porque hablamos de turismo, pero también habían otros expertos en clima, habían expertos en agricultura, ¿ya?, etcétera. Un poco lo que nos pasa con la sostenibilidad.
Muy bien transversal la temática.
Sí,
¿ya?,
a nivel de todo el planeta, digamos. Y asistieron, yo creo, un promedio como de 300 o 400 personas. Fueron dos días bien intensos donde tú escogías las charlas a las cuales querías ir y había un plenario, etcétera. Y yo siento que allá hay como una cultura de la sostenibilidad tan potente en Costa Rica que todo el mundo muestra interés.
Eso te iba a preguntar, porque tú acabas de decir Costa Rica lo lleva en el ADN. ¿En qué se ve, en qué se traduce eso en concreto?
En el taxista cuando llegas al aeropuerto.
A ver,
de ahí para adelante empieza la historia, digamos. Cuando el taxista... Sostenibilidad no es solamente el tema ambiental. Sostenibilidad también tiene que ver en el tema social.
Relaciones,
¿no es cierto?,
con la comunidad.
Exactamente.
Trato justo.
Exacto. Claro. Entonces, te digo en el taxista porque en el fondo tú llegas a Costa Rica y ese trato cordial, que se da bastante en Centroamérica, pero ya el tipo te pregunta qué viene y muestra interés en el tema de lo ambiental, ¿no es cierto?, de las comunidades.
Está informado.
Está informado. Es una persona que además... él practica buenas prácticas, valga la redundancia, en temas de conservar, por ejemplo, sus parques nacionales, él sale a hacer excursiones, etcétera. La población de Costa Rica entera, a nivel desde el panadero hasta la persona más especialista del Ministerio de Turismo, son gente que vive y vibra por la sostenibilidad.
Ya, perfecto.
Tú lo ves en el aeropuerto también, en los basureros, reciclan todo, ¿no es cierto? Las calles limpias. En fin, hay como un ambiente en general de un país consciente de sostenerse.
Y a nivel de política pública se nota en términos de institucionalidad, ponte tú.
Sí, claro. Nosotros, el Ministerio de Medio Ambiente ya es muy fuerte, muy potente, y también todo lo que tenga que ver con el Ministerio de Turismo. Tienen una de las certificaciones en turismo sostenible más importantes del mundo, diría yo.
Ya. Oye, para quienes no pudieron, obviamente, seguir los detalles de este congreso, ¿con qué información te quedaste? Más allá, obviamente, de esta experiencia más del día a día que tú me estás contando, en términos ya de exposición, de información, de conocimiento que se fue generando ahí, no sé, las dos, tres conclusiones, los tres conocimientos que te quedaste y que son interesantes de poder analizar y quizás, no sé, llevar a cabo en nuestro país también.
Mira, las cifras son súper pesimistas.
¿Ya?
Estamos en una realidad que no queremos ver. Estamos en una realidad planetaria que obviamos en nuestra vida cotidiana. Y estamos hablando de 1.7 veces la capacidad de consumo, de recuperarse que tiene el planeta. Y estamos viendo que la cosa sigue. Y estamos hablando de un efecto invernadero que nos está consumiendo también y que la huella de carbono sigue siendo muy potente. Costa Rica propone ser al año 2030, si mal no recuerdo, el país carbono neutral.
País
carbono neutral. Perfecto. Imagínate el esfuerzo que eso puede significar.
Tremendo.
Entonces, como conclusión, yo te diría que la conciencia un poco ciudadana de que si no enfrentamos este tema pronto y rápido, vamos a desaparecer nosotros como humanidad. El planeta no va a desaparecer. Los que vamos a aparecer somos nosotros.
Claro, exacto.
Que nos supimos sostenernos en este planeta. Entonces, una oportunidad es como una reflexión en sentido positiva a que veamos a través de todas estas industrias que estuvieron ahí exponiendo, etcétera, un cambio de cultura, un cambio de hacer las cosas para poder reversar todo esto que tenemos creado en tan poco tiempo.
Ahora, tengo la sensación, corrígeme tú, que estamos en un momento bastante contradictorio, porque tú me acabas de decir, las estadísticas, los números son bastante tremendos respecto de lo que está pasando en el mundo en términos medioambientales, pero probablemente nunca ha habido antes en el mundo tanta conciencia medioambiental. ¿Cierto?
Sí.
Entonces hay un tema medio contradictorio. Ahí estamos.
¿Quién gana? Esa es la pregunta.
¿Qué gana? Misión va a ganar?
¿Quién gana esa instalación en cómo me hago cargo yo?
Exacto.
Yo creo que ahí es donde estamos al debe, en como ciudadanos, desde los más jóvenes hasta los más adultos y las decisiones, ¿no es cierto? ¿Cómo me hago cargo yo de este desafío de poder coexistir en este planeta en forma sostenible?
Claro, pero hay buenas perspectivas, ¿o no? O sea, considerando que hoy día cada vez más se produce energía limpia, cada vez más ciudadanos tienen conciencia medioambiental, hay buenas perspectivas, ¿no?
Yo creo que hay buenos desafíos, ¿eh? Yo creo que hay información, hay formas de hacer las cosas mejor. El punto es cuánto nos demoramos en irla adoptando, ¿no es cierto? Y ahí yo creo que está un poco el desafío en sensibilizar a los audientes de la radio, ¿no es cierto?
Claro.
Que podamos entender que hay que ir cambiando ciertas formas de vida para poder ir reencontrándonos un poco con un planeta en que podamos coexistir.
Ahora, me hablabas de algunas conclusiones generales, pero en términos de turismo sustentable, que es tu área, ¿qué pudiste rescatar como grandes tendencias? ¿Hacia dónde va el mundo en términos de turismo sustentable?
Va también avanzando muy positivamente. Yo creo que hay un cambio cultural hoy día en el viajero. Yo creo que el viajero hoy día pide otras cosas que las que pedía hace 40 años atrás. Hace 40 años atrás tú volvías con tu cámara cargada con los rollos, ¿no es cierto? Los mandabas a Kodak, que después veías la foto y ahí estaba. Hoy día hablamos de que este viajero busca experiencias transformacionales. Tiene que ver con el corazón. Tiene que ver con una forma de vida. Tiene que ver con reencontrarse con valores, sobre todo en el mundo rural, etcétera. O sea, el componente humano de la experiencia ya es mucho más potente que solamente el paisaje. Y eso se confirma. Y por otro lado también es muy importante darse cuenta que a través del turismo sostenible, la derrama que hablan los mexicanos, ¿cierto? Una palabra que me encanta, la derrama de dinero.
Que no es lo mismo que el chorreo.
No es lo mismo que el chorreo. Esto no es la ley del chorreo. La derrama de dónde quedan los dólares es muy interesante porque queda más del 65% en la comunidad local. En los territorios rurales o también urbanos, etcétera. Pero descentraliza un poco el tema, ¿te fijas? Entonces también es tremendamente positivo en la sostenibilidad económica. Recordemos que también es parte de la sostenibilidad un desarrollo económico, ¿no es cierto?, que nutra a todo el mundo.
Claro, y estamos hablando que ya no son solo las grandes cadenas que te están ofreciendo experiencias turísticas. Hoy día, como tú bien lo decías también, son pequeñas comunidades, pequeños emprendimientos que también son parte de esta cadena y por lo tanto te ofrecen una experiencia probablemente un poco más auténtica.
Claro, y el viajero cada vez quiere ser más responsable en dónde va, con quién se encuentra, qué tipo de experiencia me ofrecen, etcétera. Siempre va a estar ahí el resort y la cosa masiva, ¿no es cierto? Y la playa, etcétera. Está bien.
Y yo
creo que hay gente que quiere eso. Y yo mismo de repente, cuando estoy muy cansado de repente, pero me gustaría escoger un destino sostenible en esa materia. Porque también puede ser.
Exactamente.
También puede ser que tú vayas a un Cancún, ¿no es cierto? Y uno de los hoteles que está instalado ahí,
sea
que
sostenible.
De hecho funciona así en algunas partes, tengan un desarrollo sostenible, etcétera, etcétera. ¿Te fijas?
Claro.
Y yo escogería eso. Pero en fin, a la larga lo que busca hoy día un buen viajero, un buen buscador de experiencia, tiene que ver en escoger aquello lugares donde yo siento que voy a recibir una experiencia transformacional, que es lo que se habla hoy día, y sentir que mi dinero y que mi respeto hacia esa comunidad va a quedar bien instalado.
Exactamente. ¿Y cómo estamos en Chile respecto de estas tendencias que tú me estás comentando? ¿Estamos muy lejos? ¿Tenemos conciencia de lo que está buscando el viajero hoy día? ¿Las comunidades están participando en esta cadena de experiencias turísticas? ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, yo creo que
de esta tendencia.
Chile viene con una agenda bien intensa de promoción internacional muy fuerte que nos ha llevado a crecimiento en promedio de un 15%. Hubo un año que crecimos un 26%, que eso es una bestialidad en esta industria.
Obviamente.
No hay ninguna otra industria que crezca a esas tasas. Y yo creo que Chile hoy día se ha dado a conocer al mundo. Yo creo que Chile hoy día ha mostrado que es capaz de tener un turismo de muy buena calidad. Tenemos que avanzar un poco más en la distribución de los lugares, porque sentimos que está muy concentrado
en
de repente.
En ciertos
lugares que hoy día están con un concepto nuevo también, que se llama en inglés el overtourism, que es la sobresaturación de destinos. Y eso tiene que ver también con muchas veces no tener la planificación. O sea, cuando nosotros promovemos un país, tenemos que antes de eso planificar un poco qué efecto va a producir esta promoción sobre ciertos lugares que hemos sido un poquito como monotemáticos de venir promoviendo y que hoy día ya generan algunos problemas. Entonces, yo creo que Chile va súper bien. El desafío ahora es desestacionalizar para tener turismo, por ejemplo, en el otoño,
claro,
en la primavera, en el invierno, que todos estos emprendedores necesitan ingresos durante ese tiempo.
Durante todo el año, claro.
Y distribución geográfica. Ah. Que no sean 3 puntos en Chile o 4 puntos, sino que un Linares, un Copiapó, un Aysén, por ejemplo, pueda empezar también a nutrirse de este tipo de turista responsable. Pero vamos bien, podemos ir aún mejor. Siempre hay desafíos, esta industria es una industria muy dinámica. Sí.
Bueno, los puntos, me imagino que están sobresaturados, son súper conocidos, o sea, Torres del Paine, San Pedro, Isla de Pascua, etcétera.
Rapa Nui.
Rapa Nui, sí, Rapa Nui. Verdad que hubo campeonato.
Rapa Nui, sí. Muy importante.
Pero bueno, en el caso de Torres del Paine, ya se tomó la decisión de que tú tienes que agendar con bastante anticipación
menos. Eso nos sirva de experiencia para otros territorios que también van a requerir lo que se llama la capacidad de carga, ¿no es cierto? Límite aceptable de cambio para las comunidades. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos nosotros como comunidad local a que nos invadan y nos suban los arriendos, nos suban la comida, no hay estacionamiento?
Claro.
Eso empieza a hacer efectos negativos del turismo. Todo el mundo cree que el turismo es súper bueno y que en per se es una muy buena industria.
Claro.
No lo es. Cuando está mal manejado,
exacto,
puede ser tu peor enemigo.
Estamos conversando con Jorge Moller. Jorge Moller es cofundador de la organización Regenera Chile y estuvo participando, representando a nuestro país, por supuesto, en este primer Congreso Latinoamericano de Sostenibilidad en Costa Rica. Bueno, y tiene una tremenda experiencia en temas de turismo sustentable y relaciones con las comunidades. Vamos a ir a una breve pausa comercial y a la vuelta seguimos con la segunda parte de esta entrevista.
La actualidad y los temas de interés medioambiental están en Ciudad Verde de Radio Universidad de Chile, 102.5 FM.
Estamos de vuelta en Ciudad Verde por Radio Universidad de Chile y seguimos conversando con Jorge Moller, cofundador de la organización Regenera Chile. Estuvimos hablando en una primera parte del estado actual del turismo en nuestro país, del turismo sustentable en particular. Jorge, te quería preguntar ahí, bueno, tú me mencionaste un concepto que es esta saturación que hay en ciertos lugares. Aparte de eso, ¿cuáles son las otras amenazas que tú ves en Chile para el turismo sustentable, aparte de la saturación?
Una amenaza importante es la pérdida de nuestra identidad local.
Ya.
Yo creo que ahí tenemos un desafío también gigante de sentirnos orgullosos de lo que somos como chilenos, de nuestra cultura, de nuestra forma de vivir, porque eso es lo que al final nos diferencia. Bosques bonitos hay también en Nueva Zelanda, exacto, ríos bonitos también hay en muchas partes del mundo. Y en el fondo lo que hace único a Chile es venir por tu cultura. Y con cultura no me refiero solamente a pueblos originarios. También es cultura la inmigración alemana, ejemplo, también es cultura urbana, ¿no es cierto? Exacto. ¿Quiénes somos al final? Y empezar a perder eso y convertirnos solamente en un país de ricos vinos y de buena comida y de muchos hoteles muy lujosos, al final puede ser una amenaza muy grande.
Exacto.
La gente hoy día viaja para conocer formas de vida,
exacto,
asociada a paisaje y a buena gastronomía, etcétera. Pero creo que una
amenaza... pero eso ya termina siendo un commodity, dado que hay...
Lo que decíamos, claro, que sábanas de 400 hilos hay en muchos hoteles, exacto, del mundo. Pero al final lo que te diferencia, lo que llama la atención de un viajero al momento de escoger, es cuál es tu propuesta de valor en base a la identidad. Y esa identidad, llevarla bien, con respeto, ¿no es cierto? Y con confort. Estamos, claro, todos de acuerdo que a nadie le gusta llegar en un avión malo,
sí,
subirse a una barco china, con un guía que no hable el idioma, etcétera. Pero lo fundamental para nuestro país es hacerse dueño de su... hacerse como ver... ¿cuál es la identidad de nuestro país como Chile? ¿A quién quiere venir alguien a visitarnos? Y ahí tenemos una diversidad gigante desde el norte hasta el sur, ¿no es cierto? Con distintas culturas, etcétera. Eso es lo que hay que poner en valor.
Perfecto. En ese sentido, Jorge, bueno, decíamos hay zonas súper conocidas ya que están sobresaturadas. ¿Dónde ves tú las oportunidades hoy día para emprender o para destacar nuevas rutas turísticas desconocidas tanto para nosotros los chilenos como para el extranjero? ¿Dónde hay oportunidades para desarrollar estas rutas interesantes y que tengan esta componente de participación de la comunidad, de promoción de la cultura, etcétera?
Bueno, nosotros como Regenera estamos trabajando en varios territorios nuevos que tienen una propuesta increíble de valor. Por ejemplo, la isla de Robinson Crusoe, uh-huh, y el archipiélago de Juan Fernández es una maravilla,
yeah,
es un patrimonio natural y cultural increíble y que hoy día está funcionando yendo súper bien.
Pero es difícil llegar, o sea, es el barco...
Tan difícil como llegar a Rapa Nui quizá, no, pero, o tan pero, lejos, pero, digamos. Pero no, hay vuelos todos los días. Hoy día hay líneas, aerolíneas nuevas que están llegando allá más cómodas. Sí, es... Yo lo pondría como difícil. Yo creo que es un desafío bonito de naturaleza llegar. Hay que mirarlo al lado positivo.
Es parte de la experiencia.
Exacto. Hay que mirarlo al lado positivo, que al final tú llegas a tu hotel en bote. Sí. Navegando por un mar increíble, con unos paisajes increíbles. Depende de la forma como lo puedan plantear.
Claro.
Entonces yo te diría que Juan Fernández es un destino maravilloso. Y otro destino maravilloso también en Aysén. Aysén como región acaba de abrir este tema de la ruta de los 17 parques nacionales, con todo el tema de la creación de nuevos parques, etcétera. Claro. Hay una ruta en la Patagonia increíble. Capac Ñañaran en el norte, estamos trabajando también en la recuperación de toda esta importancia de la cultura inca, que también nos puede proporcionar también muchas experiencias nuevas, etcétera. El mismo Copiapó, en fin, yo creo que hay miles de lugares en Chile que pueden proponer la parte de la costa de... Yo he hecho los viajes, por ejemplo, entre Pichilemu hasta Valdivia, por la costa. Toda esa zona es increíble también. Nos falta conocer más a los chinos, nos falta animarnos más a salir como de esa rutina, ¿no es cierto? Que siempre pensamos en lugares más conocidos.
Y
pero hay mucho.
A propósito de eso, da la sensación que es caro hacer turismo sustentable en Chile, ¿no?
Claro, si nos comparamos con otros países sudamericanos como Bolivia, por ejemplo, somos un poco más caros. Ahora la pregunta es... caro, una cosa es el precio y otra cosa es el valor.
Claro, que puede ser que el Amazonas boliviano sea mucho más barato que recorrer los bosques del sur de Chile, ¿no?
Pues, sí, porque tenemos este problema de estacionalidad que yo te decía. Claro. Entonces el empresariado trata de recuperar su rentabilidad en tres meses,
claro.
¿Cachai? Entonces el desafío aquí, si ampliamos la estacionalidad, vamos a lograr bajar un poco más los costos de operación que se calculan por el año completo.
Claro. Ahora, cuéntame, Jorge, para entrar ya en el detalle de lo que tú haces y te dedicas todos los días, que es este Regenera Chile. ¿Por qué no nos cuentas un poco qué es esta organización, a qué se dedica?
Nosotros somos una ONG, ¿ya?, sin fines de lucro, que se llama Regenera ONG, pueden vernos ahí en la página web, y trabajamos básicamente en lo que hemos llamado un poco el turismo regenerativo, que tiene que ver un poco con esa mirada de recuperar aquellas cosas que hemos hecho mal nosotros los seres humanos. No tiene que ver solamente con sostener. Si sostenemos, vamos a seguir en esta cifra del 1.7 de consumo del planeta,
claro,
y no llegamos. Claro. Tenemos que ir un paso más allá. Tenemos que ir a recuperar cultura, tenemos que ir a recuperar ecosistemas, etcétera. Y trabajamos muy fuerte con comunidades a lo largo de todo Chile que quieren insertarse en el turismo.
Ya.
Muchas veces las comunidades no saben mucho cómo hacerlo o tienen una reticencia porque han visto malas prácticas.
Exacto.
En los vecinos, en la televisión, etcétera. Sí. Y la comunidad dice, yo no quiero turistas metidos acá, que me vengan a pisotear mi cementerio, mi cultura, etcétera, etcétera. Nosotros los ayudamos un poco a la planificación.
Ya,
ese es un poco el eje central de Regenera ONG, que ayuda a las comunidades a planificar un turismo sostenible o regenerativo hacia el futuro.
¿Y se financian sus actividades con fondos públicos, privados?
Sí, tenemos un mix ahí. No es tan fácil este misterio, porque hay que ser medio mago ahí, pero sí, efectivamente la Corfo nos ayuda muchísimo, Cercotec, también los municipios, etcétera, y por ahí algunos fondos privados también, y mucho también de voluntad nuestra. Nosotros muchas veces terminamos yendo a territorio en forma gratuita, ayudar y colaborar, nos llama mucho el tema. Así es que estamos ahí una mezcla entre todas las cosas.
¿Cuándo surge Regenera? ¿Hace cuánto tiempo?
Partimos hace 3 años atrás, pero con el staff nuestro juntamos varios años de experiencia en turismo. Así es que ahí hay harta información y hartas herramientas metodológicas para colaborar en las comunidades.
Y en ese sentido, bueno, que ustedes ya tienen harta experiencia en temas de turismo, ¿has visto, no sé, los últimos 20 años, a pesar de todas estas amenazas que hemos estado conversando, una evolución, un salto importante de Chile en lo que es su industria de sustentabilidad?
Sí.
Y de turismo.
De turismo, de turismo. Claro, sí. Sí, yo creo que hay una sensibilidad mucho mayor y hay un interés por entender que a través de esta estrategia de turismo sostenible capturamos un mercado a mejor gasto. Y eso es súper importante para el empresariado entender que al final, si yo me hago más sostenible como hotel, como tour operador, etcétera, puedo capturar un mercado internacional que quiere gastar más en una propuesta de sostenibilidad.
Me decías que tienes más de 20 años de experiencia trabajando con comunidades indígenas locales. ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿De alguna forma estas comunidades indígenas consideran de verdad el turismo como una oportunidad no solo de desarrollo económico, sino que también de preservar sus valores, su historia?
Mira, es una historia muy bonita, ¿eh? Porque en el fondo yo soy huinca.
¿Ya?
Y tuve que acercarme a las comunidades originarias, y eso fue un golpe fuerte, porque tenemos la tendencia de acercarnos a imponer. Claro. Con buena voluntad siempre, pero a imponer. Este es el
nuestra
modelo,
visión,
este es el modelo, claro, que hay que hacer, etcétera. Y ellos ya están ultra, ultra sensibles a esos temas. Mm. Por lo tanto, me acuerdo patente una vez, conversando con una ruca, me dijo: don Jorge, usted tiene dos orejas y una boca. Escuche el doble de lo que habla.
Claro. Usa las proporcionalmente.
Exactamente. Y eso fue un mensaje gigante para mí, de empezar a entender que en realidad teníamos que desaprender primero. Ya. Perfecto. Antes de llegar a trabajar con nadie, desaprender nuestra metodología, cómo regenera, y ha sido un proceso maravilloso, porque más que nada lo que siento yo es que también estas comunidades de repente te plantean que no quieren hacer turismo,
ya,
que hay desconfianza en el turismo, o sea, te plantean las verdades,
sí,
para ellos. Y a veces la mitad de la comunidad quiere y la otra mitad no quiere, ya, muchas veces también por desinformación,
ya,
porque en el fondo no les hemos podido explicar muy bien y qué es lo positivo.
¿Y cómo se desactiva eso sin imponer? Porque claro, si tienes una comunidad que tiene una, tú de afuera ves que tiene una tremenda oportunidad para emprender en temas turísticos, sí, y sin embargo ellos no están dispuestos, ¿cómo desactivas eso?
Yo creo que lo que hemos hecho nosotros es con mate, humo, ya, y preguntarles qué es lo que ellos quieren, cómo lo ven, y si quieren escuchar cuál puede ser la visión que podríamos nosotros complementar a lo que ellos tengan.
Ya.
¿Te fijas? Pero lo primero es escuchar qué es lo que ellos quieren y ver por qué sentido lo quieren hacer. Y yo creo que aquí hay un desafío súper grande que le comparto a las comunidades originarias, que tiene que ver también con este acercamiento de la cultura al mundo huinca,
ya,
al mundo urbano. Porque mientras más conozcamos nosotros esa cultura, más la vamos a respetar. Exacto. Más la vamos a amar. Mientras más mitificada esté y lejana, más nos cuesta sensibilizarnos con sus propósitos y sus temas. Entonces, el turismo sostenible, que respeta estas culturas, tiene ese puente maravilloso que es a través de lo que ellos quieren, en la fórmula que ellos quieran, ayudarlos a generar una experiencia maravillosa que ayuda al visitante a poder entender y amar mejor a esos pueblos originarios.
¿Cuál es la forma correcta de comunicar esta cultura, de comunicar la historia de comunidades originarias? Escenificándola parece como lo más fácil, es como
folclorizándola
sí, parece lo terrible, más fácil,
es otra amenaza,
¿cierto? A veces uno ve gente que parece que está más disfrazada, sí, que viviendo de verdad su cultura. Ahí hay una frontera media compleja de cómo ponemos en valor una comunidad local sin tener que escenificarla, folclorizarla, disfrazarla.
Así es.
¿Cómo se hace? ¿Cómo se lleva ese equilibrio?
Yo creo que está todo el tema de la expectativa y cómo comunicas tú cuál es el valor de esa comunidad. Y en la expectativa está que a ti te invitan a vivir su rutina diaria y que no tienen que fabricar nada más allá de lo que ellos son. Yo creo que hay un tremendo mensaje y muchas veces creen que tienen que armarse de una tremenda infraestructura y armarse de un tremendo relato, y en el fondo lo que hay que tener como precaución es decir: sabe que nosotros queremos compartir cómo usted vive.
Exacto.
Y cómo usted lleva su rutina diaria, que nos explique. Ahí ya hay un tremendo mundo de valores. Entonces tiene que ver en el fondo con una comunidad cómoda, que se sientan cómodos trabajando con un visitante y que ese visitante tenga reglas claras también. Ellos hablan de un huitrán, que tiene que ver con cómo esa visita se prepara. Exacto. Y cómo esa comunidad lo acoge.
Claro.
Y ese es el maravilloso milagro que ocurre ahí en una ruca o en un, en un cerro, etcétera, el desencuentro entre dos culturas. Hay que entender que es un encuentro, no es unidireccional. Hay que entender también que nosotros también podemos entregar nuestra forma de vida.
Totalmente.
Y eso nutre también muchas veces. Entonces es un encuentro entre dos culturas.
Absolutamente. Jorge, y para seguir con lo que hace Regenera Chile, que nos cuentes un par de proyectos, los últimos proyectos en los que han estado ustedes desarrollando turismo sustentable con comunidades locales, para seguir entendiendo un poco la labor de ustedes.
Mira, hay una herramienta en Chile maravillosa que yo la apoyo muchísimo, que se llama la SOIT, las zonas de interés turístico. Nos ha tocado desarrollar SOIT, acabamos de terminar una en Puerto Williams, que fue maravillosa con la comunidad allá, donde también están las comunidades llegando. Y tiene que ver con planificación un poco, qué es lo que esa comunidad quiere levantar.
Ya.
Tiene esto que tú llegas con papeles en blanco y las comunidades, la gente local, el pueblo de Puerto Williams levantó el destino que quería para los próximos 10, 15 años.
Perfecto.
Es una herramienta muy potente que la estamos trabajando en distintos territorios. Y ahora estamos simultáneamente también empezando otra herramienta que se llama Un Nodo, que es una herramienta de integración de los empresarios turísticos en Robinson Crusoe, que también tiene que ver con un mundo de prepararse mejor comercialmente. Y tenemos algunas herramientas también internacionales que estamos instalando. Hay una que se llama Market Ready, que la estamos trayendo de Canadá. Es una metodología para hacer un grado como de preparación para mercadear. Muchas veces te pasa que hay personas que no están preparadas para ir al extranjero y salen. Y ahí se produce un desgaste de dinero, de energía muy fuerte. Entonces en Canadá esto lo solucionaron y estamos tratando de instalar esa metodología también acá en Chile. Así que hay harto trabajo por delante para poder seguir desarrollando.
Perfecto. Finalmente, me gustaría algunos consejos para dos mundos. Primero, para los emprendedores. Hay muchos emprendedores que están recién partiendo o algunos que quieren comenzar algún negocio turístico desde el punto de vista de turismo sustentable. Tres consejos claves antes de iniciar un emprendimiento en ese sentido. Y también algunos consejos o recomendaciones para el turista mismo. ¿En qué se tiene que fijar cuando aborde, cuando tome una experiencia de turismo sustentable?
Para el mundo del emprendimiento, yo les recomendaría, chiquillos, que piensen siempre en el valor de lo que estoy entregando, no en el precio.
Perfecto.
¿Cuál es el valor de mi relato? ¿Qué estoy interpretando del medio, de esa condición humana? ¿Cuál es mi historia? ¿Cuál es la historia del lugar? ¿Cuáles son las cosas como humanas que han ocurrido acá? Los relatos potentes y profundos. Eso no tiene que ver con la infraestructura, gracias a Dios. No es gasto.
Información, ¿cachai? Conocimiento.
Es que le voy a contar cómo voy a hacer vibrar a esa persona que me va a visitar. Y al visitante, yo diría respeto, mucho respeto y todos sus sentidos abiertos a conocer un Chile maravilloso y a su gente. Los paisajes los tenemos gracias a Dios. La gente somos nosotros y somos los que hemos ido haciendo historia en nuestro país.
Excelente. ¿Qué viene ahora en el corto, mediano plazo para Regenera, nuevos proyectos y dónde informarme de lo que están haciendo ustedes permanentemente?
Como proyecto viene este proyecto que estamos trabajando en esta ruta a los 17 parques. Hay comunidades que queremos trabajar con ellas e integrarlas a este mundo de los parques nacionales. Estamos trabajando también a futuro en las rutas del Capañán en el norte, que tiene que ver con recuperar la historia del mundo inca, ¿no es cierto? Y algunos desafíos también de este tema del overtourism, que estamos tratando de ayudar a algunos destinos, a la cuenca del lago Llanquihue, por ejemplo, qué está pasando ahí, ¿no es cierto? En cómo integramos a todas las comunidades de la ribera del lago Llanquihue para que se produzca mejor calidad de turismo, etcétera. O sea, es planificación, comunidades originarias y sostenibilidad, que son los temas que convocan a Regenera ONG.
¿Dónde nos informamos de lo que hace Regenera permanentemente?
En la página nuestra, www.regeneraong.cl. Perfecto. Encantado que nos visiten ahí, nos manden correo y participen.
Excelente.
Y suban a nuestro Facebook.
Muy bien. Jorge Moller, cofundador de la organización Regenera Chile, ¿con qué canción te gustaría terminar esta conversación?
La voy a decir en inglés, pero en realidad me habría encantado decir We Are the World,
de Michael Jackson.
Sí, que habla un poco de nosotros somos el mundo.
Súper explícita la canción, pues, pero ¿a ti por qué te inspira más allá de la letra que es súper clara, digamos?
Porque en el fondo es un poco lo que nos falta, hacernos cargo y decir nosotros somos el mundo y no que el mundo está allá y que se está destruyendo. Exacto. Hablamos mucho como en tercera persona del mundo. Nosotros somos el mundo y nosotros somos los encargados de poder hacer este cambio. Cada uno de nosotros, de los que está oyendo esta radio.
Maravilloso. Jorge Moller, fundador de Regenera Chile. Un gusto estar contigo. Gracias por estar aquí compartiendo en Ciudad Verde.
Gracias por la vitrina también.
Invitado para el futuro para comunicar esas nuevas...
Bacana, ahí estaremos. Muchas gracias. Un saludo a todos.
Escuchamos a Michael Jackson y volvemos con la última parte de Ciudad Verde.
We're saving our own lives. us lend a helping hand. We are the world. We are the children.
We are the one to make a brighter day. So let's start giving.
Thank you.
Volvemos a Ciudad Verde para despedirnos en esta oportunidad, recordándote que puedes escuchar este y todos los programas de Ciudad Verde en formato podcast en emeres.cl y msursantiago.cl. Podrás escuchar historias como las que vimos en el programa de hoy. En esta oportunidad estuvimos conversando con Jorge Moller, cofundador de Regenera Chile, y que participó como expositor representando a nuestro país en el primer Congreso Latinoamericano de Sostenibilidad, Ecología y Evolución que se realizó hace algunos días en Costa Rica. Hablamos de lo que es Regenera, su experiencia en lo que es turismo sustentable, especialmente su trabajo con comunidades indígenas locales. También les conté de la realidad de la contaminación del aire en el mundo a partir del último informe de la Organización Mundial de la Salud, que entre otros datos señala que más de 7 millones de personas fallecen cada año por culpa de la contaminación del aire. Bueno, ya lo sabes, estos y todos los temas en formato podcast en emeres.cl y msursantiago.cl. También podemos seguir conversando directamente a través del Instagram Pablo Mora A, donde podremos seguir ahí conectados, conversando de medio ambiente y sustentabilidad. Y también, por cierto, pueden ahí proponer nuevos temas para los futuros programas. Sería todo por hoy. Gracias por estar ahí nuevamente. El próximo martes seguimos hablando de sustentabilidad y medio ambiente por Radio Universidad de Chile. Un abrazo. Chao.
Finaliza Ciudad Verde en Radio Universidad de Chile, un espacio producido por la Asociación de Municipalidades MSUR y la empresa intermunicipal EMERES para conversar sobre medio ambiente, sustentabilidad y gestión de residuos. El próximo martes, a partir de las 20 horas, junto al periodista Pablo Mora, continuaremos conociendo proyectos, tendencias e innovadoras iniciativas medioambientales que están transformando la ciudad y mejorando la calidad de vida de todos sus habitantes.